Seguimos con el diálogo de actualidad de hoy, con este tema tan importante como es los desperdicios que se hacen de la comida en un país que es productor de alimentos como el nuestro, donde hay argentinos que lamentablemente no tienen que a veces revisar basurales para buscar comida, y la desnutrición a veces no se registra para evitar malas noticias. Cada año se desperdician 38 kilos de comida por persona. Increíble, realmente es 1,5 millones de toneladas de alimentos en condiciones de reutilizarse que se despilfarran por motivos como la falta de planificación de las compras, la mala conservación o simplemente el desconocimiento.
Y todos estos factores contribuyen a un derroche que es un fenómeno propio de las etapas más avanzadas de la cadena de suministro, como por ejemplo la comercialización final y el consumo, y está básicamente ligado al comportamiento de todos nosotros, al comportamiento de las personas.
Claro, Flor, así es. Organizar inadecuadamente las compras y no consumir los alimentos antes de su fecha de caducidad favorece, por ejemplo, un desperdicio de alimentos que puede ser evitable. Es decir, que en un alto porcentaje es un problema cultural. Es lo que señala Marcela Leal, que es directora de la carrera de nutrición de la Universidad Maimónides, con quien ya estamos en contacto. ¿Qué tal, Marcela? Buen día. ¿Cómo le va?
Hola, muy buen día. Muy bien, gracias.
Bueno.
Buen día, Marcela.
Gracias por este tiempo. Marcela, ¿cuáles son los alimentos que más se descartan y por qué motivos?
Bueno, sí, hay un ranking que está encabezado por las frutas y las hortalizas, frutas y verduras. Uh-huh. Muchas veces por... Y acá también me gustaría hacer una diferenciación. Tenemos pérdida y tenemos desperdicio de alimentos. Pérdida uh-huh. es en la cadena de producción, comercialización, distribución, ¿sí?
Sí.
Por ejemplo, un camión que transporta frutas y verduras, no sé, manzanas desde la Patagonia y hay un paro de camioneros, hay una condición climática que hace que la cosecha sea menor. Eso sería una pérdida, ¿sí? Pérdidas post cosecha, por ejemplo.
Claro.
Y luego tenemos el desperdicio. Desperdicio es cuando un alimento, estando en condiciones de ser consumido, se tira. Que puede ser en, no sé, un restaurante, un hotel, en el hogar. Y en cuanto a categorías, las pérdidas mayores se dan a nivel hogareño, los desperdicios. Es decir, del 100% de desperdicio, más del 60% se da a nivel del hogar. Por eso muchas iniciativas en Europa, en supermercados, por ejemplo, es capacitar y educar a los consumidores a cómo minimizar este desperdicio, cómo aprovechar más, cómo, como decían ustedes en el inicio, el planificar. Entonces tenemos frutas y hortalizas en cabeza en el ranking, luego tenemos todos los que son raíces y tubérculos, que se, por ejemplo, papa, batata. Luego cereales, esto es muy común, dejar en la heladera arroz hervido, fideos hervidos, y uno dice, bueno, lo voy a comer tal día, lo voy a aprovechar, voy a hacer tal cosa, y después, bueno, terminan pasando los días y no, eso no se hace. Pescado, lácteos y carne, vacuna, ese sería, digamos, el ranking, el orden de cuáles son los alimentos que más desperdiciamos.
Marcela, dijo usted una cosa que me pareció muy importante, curioso, en realidad, que los desperdicios se hacen más común en las viviendas particulares. Uno creía, al menos yo tenía lo que puede ser un prejuicio de pensar que eran los restaurantes y las casas de comida donde había más desperdicio.
No, casualmente yo me estoy dedicando al tema ya hace varios años y el año pasado empecé a realizar asesoramientos a cadenas de restaurantes muy importantes aquí en Buenos Aires para hacer un diagnóstico de la situación, para bueno ver dónde estamos parados. Y no, realmente cada vez ellos tienen más técnicas para conservar los alimentos, para si un comensal deja en el plato, van y le consultan por qué, se está invitando a la gente, se le anuncia cuando la porción es muy grande para que realmente sea compartida. No, lo que he visto es que, digamos, se toman todos los recaudos como para evitar que eso pase. También tenemos que tener en cuenta que hay una cuestión de costos, ¿no? Porque esto es dinero que estaríamos tirando y los porcentajes de ganancia hoy en día son menores a lo que eran hace muchos años, entonces todo esto se cuida.
Marcela, al advertir que los mayores desperdicios se dan en las casas, y usted señala que esto es algo cultural, ¿dónde deberíamos aprender? ¿Cómo deberíamos formarnos? ¿Debería ser una currícula escolar?
Sí, vos lo dijiste, se están haciendo iniciativas en varios lugares. Nosotros, por ejemplo, a alumnos lo estamos haciendo en una escuela y ahí encontramos algo muy curioso, que el desperdicio estaba muy ligado al capricho, por así llamarlo, del niño. Eran niños en escolaridad primaria, entonces que pedían, no sé, por ejemplo, milanesas con arroz, ¿sí? Entonces, bueno, venía el arroz, le ponían moquecho, algún condimento, después decía, bueno, no, mejor no, dame otra guarnición. O cuando le traían la milanesa de carne, decían, no, mejor quiero de pollo, se la saca. O sea, una cuestión de, digamos, como ustedes dijeron, hay tanta gente bajo línea de pobreza que no podemos estar permitiendo que esto ocurra. Pero bueno, a nivel hogareño, nosotros hemos participado con la Universidad Maimónides y la Agencia de Protección Ambiental de acá del Gobierno de la Ciudad en sensibilizar, más que nada el tema este, sensibilizar a los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires en las ferias de alimentos orgánicos. Y ahí, bueno, se entregaban folletos y se les informaba cómo planificar. La gente también algo que agradece es este tema de la fecha de vencimiento y el consumo preferentemente antes de, entonces bueno, se les enseña qué quiere decir fecha de vencimiento, cuando un alimento está, digamos, a partir de una fecha ya el otro día no se puede consumir, pero hay un consumo preferentemente antes de, que quiere decir que bueno, que si un alimento cumple determinadas condiciones, podemos estar teniendo un par de días, digamos, de más, ¿no?
Bien, sí, en eso me imagino que hay que hacer una educación más puntillosa y más específica, ¿no? Porque uno por ahí lee que se recomienda consumir antes de, y si ha pasado algún día de eso, por ahí elige no consumirlo por precaución, pero ¿se puede establecer una fecha exacta, días después de cuándo indica particularmente esa fecha, hasta cuándo se puede consumir?
No, no hay eso porque nadie quiere arriesgarse a, claro, digamos, a plantear una fecha así. Sí, lo que yo te puedo decir son dos cosas. Una, ¿cuáles son los alimentos riesgosos? Uh-huh. Es leche, queso, huevo y carne. Es decir, uh-huh, esos son alimentos que hay que tener cuidado porque, digamos, tienen una composición nutritiva que hace que sean fáciles de contaminar, ¿sí? Un pescado, por ejemplo. Pero hay otros alimentos, lo que son los secos, un arroz, un fideo, digamos que tienen una, digamos, una vida útil mayor. Pero lo que vos decías, el hábito del consumidor, por lo menos el argentino, por esto lo he hablado también porque asesoro a cadenas de supermercados, el hábito es no solo esperar la fecha de vencimiento, dos días antes de que un alimento esté vencido, no lo quieren comprar. Cuando en realidad podríamos tener estrategias como congelación, por ejemplo. Claro. Entonces, bueno, el 2x1, ese 2x1 famoso, uh-huh, en algunas iniciativas muy importantes e interesantes, yo pude ver esto afuera, ¿no? En España, Italia, Francia, Portugal, te hacen el 2x1 y vos pagás hoy dos, te llevas uno y el otro puedes venir dentro de una semana, dentro de 10 días.
Qué bueno.
Entonces, bueno, ahí, digamos, es bastante conveniente para el consumidor. También se recomienda mucho y hay muchas campañas para congelar los alimentos. Porque si uno compra 2x1, no sé, ponete queso blanco, que compres 2x1, que eso es muy habitual, bueno, uno puede usar uno y el otro congelarlo, porcionarlo, entonces tener esa estrategia de guardar para consumir más adelante.
Dale, Flor, sí.
Marcela, con respecto a esta organización de compras que ya nos adelantaste un poco, ¿qué se puede frizar? ¿Cómo nos organizamos con la heladera, sobre todo con las cosas frescas?
Claro, lo importante primero es cuándo compramos, o sea, tener esa planificación, ¿sí?, de las compras, tener algún listadito y donde uno vea, antes de salir a comprar, qué tengo y qué voy a necesitar. Después el porcionar, o sea, yo puedo tener, no sé, poner, compras un pollo entero, entonces, bueno, lo congelás ya en porciones, porque es muy difícil después, si tenés algo de mucho volumen, bajarlo y que, digamos, y consumirlo todo. Otro tema es saber que lo que voy a congelar no lo puedo recongelar salvo que cambie de estado. Si vos tenés, por ejemplo, carne picada, ¿sí? Compras carne picada fresca, la congelás, bajás esa carne, descongelás y preparás hamburguesas, un pastel de papa, una preparación, y te sobró, lo puedes congelar. lo que sobró porque cambió de estado. Antes lo tenías congelado crudo y ahora lo tenés cocido. Si por el contrario vos comprás la carne picada fresca, preparás unas hamburguesas caseras, las congelás a todas, las cocinas, perdón, y las congelás, ya está cocido. Cuando baja lo descongelás, ya no podés volver a recongelar porque está cocido.
Marcela, ¿la verdura y la fruta se pueden congelar? ¿Algunas sí, otras no?
Sí, se pueden congelar. Lo que hay que tener en cuenta, muy buena tu pregunta, lo que hay que tener en cuenta es que hay que hacer un proceso que se llama escaldado o blanching, que es sumergir, suponete hojas de acelga, lavas muy bien la hoja, la sumergís en agua hirviendo, 1 o 2 minutos, y luego en agua enfriada, agua con hielo. ¿Esto para qué se hace? Esto se llama un shock térmico, el blanching o blanqueado, y es porque, ¿vieron que a veces cuando nosotros tenemos hojas de acelga y están viejas, tienen como unas manchas oscuras?
Sí.
Eso es que se ha oxidado por unas sustancias que se llaman enzimas. Entonces, ¿qué pasa? Las enzimas no se destruyen en temperaturas de congelación, solamente con un shock térmico. Entonces, al hacer este procedimiento, uno puede congelar y ya también te agiliza, porque ya después las bajás y ya las preparás, pues ya están casi precocidas. Eso es lo que hay que hacer con las verduras, con las frutas, lo mismo. Esto de la fruta es como, viste, la pera, la manzana, que a veces se oxida y tienen esas manchas negras. Eso es por esas enzimas que hay que destruir antes.
Marcela,
pero sí, perfectamente, sí.
Algunas frutas y algunas verduras también, si se guardan en bolsa, se conservan más. Por ejemplo,
sí. ¿Cuáles
son? Porque hay que guardarlas en bolsa, en la heladera, tenía entendido, por ejemplo, con la banana, y dura más.
Sí, y incluso hay unas bolsas que yo no sé si existen ahora, por eso cuando hace muchos años yo las había visto, que eran bolsas con microperforaciones, que eso hace que respire el alimento, ¿eh? Entonces emiten oxígeno, toman el dióxido de carbono, pero sí, todas las, si uno las envuelve, y las de hoja sobre todo, y las verduras de hoja, ¿sí? Acelga, espinaca, cualquier tipo de lechuga, conviene que estén en bolsa.
Bien, bueno, ¿y hay algún mecanismo que nos ayude a tener siempre presente que se debe aprovechar la comida que quedó del mediodía para la noche, por ejemplo? Digo, ¿algún mecanismo mental que nos predisponga para eso?
Sí, yo creo que si uno se organiza, y sobre todo hoy en día que cada vez tenemos menos tiempo para dedicarle a esto, tratar de ser creativos, entonces, bueno, de pronto sobró, no sé, o arroz o fideos, tratar de ser creativos en esa nueva receta que vamos a elaborar. Pero hay una frase que yo siempre digo, que lo mejor que puede pasar es que no sobre alimento. O sea, lo mejor que podemos hacer es saber cuántos gramos por porción necesitamos para una determinada comida y, digamos, y cocinar así. O uno decidir cocinar el doble y congelar para en otro momento, digamos, tener los alimentos listos. Esto también desde el punto de vista de energía es conveniente. Si vos horneás un pollo, dos pollos, digamos, el gasto es casi el mismo.
Claro.
De hecho, afuera muchas iniciativas para minimizar el desperdicio de alimentos tienen que ver con la eficiencia energética, eficiencia de agua, o sea, porque no nos olvidemos que tenemos acá un tema de medio ambiente. O sea, tenemos un montón de agua, de horas hombres, de tierra, que se han gastado para producir un alimento que va a terminar en la basura. Entonces hay muchas iniciativas que controlan no solo el alimento, que lo usemos correctamente, sino la energía que vamos a consumir para cocinarlo. Hay algunas iniciativas muy interesantes que tienen que ver con el material en el que cocinamos los alimentos. Entonces usar recipientes de barro, por ejemplo, que mantienen más el calor. Otra idea interesante es ir controlando ese gas que vamos a utilizar y apagar un rato antes. Si nosotros nos servimos arroz y cuando ya está durito, o sea que no, no se cocinó totalmente, uno lo puede apagar y con ese calor se va a terminar de cocinar. Hay muchas cosas que se pueden hacer.
Marcela, ¿cuántos gramos debe consumir una persona por almuerzo y cena, como más o, para más o menos saber?
Es difícil en gramos, porque todo depende de la cantidad de calorías. O sea, estamos hablando que aproximadamente son 2.500 calorías por persona, por mujer adulta, por día. 2.300 mujeres y 2.500 los hombres. No te sabría, digamos, no tengo el cálculo así exacto de cuánto. Claro, pero bueno, después si querés se los puedo, digamos, enviar a posteriori y ustedes lo comparten con la audiencia, de cuánto estaríamos hablando, porque acá se habla de porciones, ¿sí? Uh-huh. Entonces así, a grosso modo, podemos decir que una persona adulta, 2 tazas de leche, por ejemplo, 2 platos de verdura, 2 porciones de carne pequeñas, cuando digo pequeñas hablamos de 100, 120 gramos, acá se come mucha carne, uh-huh. más de la que se necesita. Uh-huh. Una porción de cereales, que sería, digamos, un plato, depende, entre 70% un plato de arroz o de fideos, las 3 frutas por día, y ahí más o menos tenés un panorama de cuántos. 2 panes, 2 pan tipo francés, 1 al mediodía, 1 a la noche, algunas galletitas tipo 10, 12 por día entre desayuno y merienda, una cucharada de aceite, una de mermelada y una de queso blanco. Bueno, mira, ahí ya más o menos.
Ahí está, ahí tenemos un panorama.
Ahí está, un régimen de comida saludable. Marcela Leal, directora de la carrera de nutrición de la Universidad Maimónides, muchísimas gracias por este contacto con Radio María. Que tenga buen día.
Bueno, un gusto, buen día.
Hasta luego, gracias.
Gracias.